de norte a sur.
Habíamos enfrentado muy bien la cuestión de la miseria, de la pobreza, y ahora vuelve a crecer todo.
De este a oeste.
La mujer puede liberarse de esa violencia y encontrar su camino.
En el eje, las personas, el medio ambiente y los animales. La luna salía a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra los lunes de 12 a 14 y los viernes para Latinoamérica de 4 a 6. Toledo, Mundo Obrero Radio los lunes a partir de las 13. Mislata, Valencia, Mislata Radio los lunes de 16 a 18. Valencia, Radio Clara los martes de 14 a 16. Sanagasta, La Rioja, Argentina, Rizoma Radio los martes de 1 a 3 y los domingos a partir de las 23, hora peninsular española. Salamanca, Radio Oasis los miércoles de 16 a 18. Zaragoza, Radio La Granja los jueves de 17 a 19. Pinto Madrid, Radio Xata los jueves de 17 a 19. Utrera, Sevilla, Radio Republicana los jueves y domingos de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Leganés, Madrid, Eco Leganés los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Radio Clara es un medio de comunicación independiente, autogestionado y sin fines lucrativos, que necesita de escuchantes como tú, que colaboren, para seguir haciendo posible esta realidad de la que eres copartícipe. Agradecemos tu ayuda si ya la has efectuado. www.radioclara.org. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la campaña de salvamento para jóvenes vencejos en Toledo. Tendremos como invitado a Raúl Santiago, presidente de la agrupación naturalista Esparvel. ¿Qué opina usted de que Naciones Unidas reclame a España juzgar las desapariciones durante el franquismo? Esta es la cuestión que ha planteado el migrólogo Papa Bala a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. El escrito seleccionado en uno de artículos se titula Unir tres hilos, despliegue de renovables, respeto al medio ambiente y desarrollo territorial, del que es autor Tomás Guitarte, diputado de Teruel Existe, que ha sido publicado en Infolibre y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Aprendiendo a ser padres y madres lo dedicaremos a cómo tener una actitud positiva ante las notas finales del curso académico de nuestros hijos e hijas. Tendremos como invitado a nuestro colaborador Ismael Díez, psicólogo orientador del Instituto de Educación Secundaria Serpis Valencia. En Opinión Ciudadana, Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, ha asistido al mercado solidario en el Centro de Educación Infantil y Primaria Vicente Gaos, de Valencia. Ha entrevistado a profesores y alumnos del mencionado centro y a un representante de la Asociación de Vecinos del Barrio de San José y al público asistente al evento. otras luces se lo dedicaremos a conocer el síndrome de Ulises en los y las migrantes. Tendremos como invitada a la psicóloga María Clara Ruiz. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Paula Bou, escritora y pintora, nos introducirá a la poesía de Elena Medel. La luna sale a tiempo en la onda de la prevención de la salud basada en postulados científicos. Una alimentación y estilo de vida saludable para nuestra calidad de vida.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
Imposible ser neutral sobre un tren. En movimiento, estas calles son distintas. De aquí no se va el invierno.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la campaña de micromecenazgo lanzada por la Red de Salvamento para Jóvenes Vencejos en Toledo. Nos acompaña Raúl Santiago, presidente de la agrupación naturalista Esparvel. Buenas tardes, Raúl.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, si te parece, vamos a hablar de las organizaciones que componen esta red de salvamento para jóvenes vencejos en Toledo. Uno es el Centro de Estudios, que está en Sevilleja de la Jara, de Rapaces Ibéricas, el CERI, ¿no?
Sí, efectivamente. Ese centro fue el precursor de la red, fue quien lo propuso en el 2019... para poder ayudarles con la descongestión de los vencejos que entraba cada temporada, que se entra bastante a todos los centros de recuperación de España, y casi todos tienen la misma problemática. Entonces nos propuso realizar una red donde poder atender a través de voluntarios a los pollos de vencejos que tienen problemas. Fuimos conformándola, y a medida que fuimos conformándola se adhirieron también otros organismos, como es la Universidad de Castilla-La Mancha, y igualmente el Cuerpo de Agentes Medioambientales de la Junta de Comunidades. Y lo cierto es que esas cuatro entidades a día de hoy son las que conforman la parte de toda la red de voluntarios, pero las cuatro organizaciones son en las que se apoya la estructura y las cuatro son igual de fundamentales para el funcionamiento.
Vamos, si te parece, a hablar un poco de la agrupación naturalista Esparvel. ¿En qué año se fundó?
Pues es una organización veterana, es de 1986, 35 años en funcionamiento. Y se fundó en Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo, y la verdad es que lleva un largo recorrido de actividades y de proyectos, tanto de conservación como de educación ambiental.
Si hablamos de proyectos ahora, uno de ellos es la introducción de especies amenazadas como el cernícalo pirimilla, ¿no?
Sí, una de nuestras joyas de la corona, por así decirlo, es una majada, es una construcción asociada a la ganadería, que en la zona de la Mancha de Castilla-La Mancha se conoce como majada, y albergaba una pequeña colonia de Timilla que estaba amenazada por el deterioro de la construcción. Y allá por el año 2000, esta vez la adquirió, empezamos a invertir en ella a través de subvenciones y bastante trabajo, y a día de hoy alberga una población de 40 parejas por temporada de cría. Es un orgullo tener esta colonia ahí.
También participáis en el programa LIFE europeo con la recuperación de lagunas manchegas.
En la década de los 90, con los grandes proyectos LIFE de restauración de las lagunas, para recuperar su condición de zona natural, porque muchas eran usadas como zona de vertedero o acopios, y entonces hubo esos live, uno de ellos fue en la zona de Villacañas, y Espadol participó de forma muy activa en ese proyecto.
Y si fuera poco todo esto que estamos hablando, la formación de voluntariado es también una atribución vuestra.
En este proyecto en el que nos encontramos, es el pilar fundamental, son los voluntarios. De hecho, cuando nos lo propuso el Centro de Recuperación, nosotros no nos veíamos capaces de llevar a cabo ese proyecto que nos estaban ofreciendo, porque no teníamos tanto músculo asociativo, porque implica un gran movimiento de personas. Pero lo cierto es que una de las cosas bonitas de este proyecto es la gran respuesta que tuvo y mucha gente que se acercó a participar y un gran número de voluntarios. Y a día de hoy seguimos en esa tónica de que la gente se acerca y quiere participar, y nosotros encantados de poder responder.
Ahora hablaremos sobre esa faceta del voluntariado y del programa en sí. Pero antes, si te parece, vamos a informar a nuestros escuchantes sobre el vencejo. Es una ave migratoria, pero ¿qué características tiene?
Sí, pues es una de las aves migratorias insectívoras más peculiar, diría yo, porque dentro del grupo de insectívoros urbanas que nos acompañan cada primavera-verano, como es la golondrina, el avión y el propio vencejo, es, digamos, de las más singulares, porque aparte de la migración que hace desde el centro de África hasta las zonas europeas, incluida la península ibérica, está el hecho de que es un ave eminentemente aérea, que no se posa en ningún momento, ni siquiera para dormir por la noche. Lo que hace es elevarse en el cielo y dejarse caer, y el único momento en el que toca tierra es para la puesta. Además, un ave con un metabolismo muy, muy fuerte, puede llegar a consumir por cada individuo 50 kilos de insectos al año, y nosotros damos fe porque en la temporada de salvamento la cantidad de insectos que ingieren, la cantidad de kilos que consumimos en el programa, lo atestiguan. Es de las aves insectívoras que nos acompañan, es una ave bastante especial.
Si hablamos de la faceta migratoria, ¿habéis observado algún cambio con esto del cambio climático o no?
No hemos tenido tiempo porque la campaña lleva desde el 2019, 3 años. Son tantos factores los que influyen en que se adelanten o se atrasen, que es difícil. El cambio climático es un fenómeno a gran escala, multifactorial, y es difícil sacar conclusiones con tan poco recorrido. Por ahora no hemos notado grandes retrasos ni adelantos en el tema de la puesta, y aunque se detectara, puede depender de muchos factores, desde que sea un año especialmente duro en las zonas de invernada hasta que sea un año benévolo en cuanto a insectos en la zona de cría. Depende de muchas cosas.
Si hablamos ahora de peso, ¿qué peso tienen estas aves aproximadamente?
Salen con vuelo con unos 40 gramos, la horquilla entre los 38 y los 45 gramos. El color es un color negro, como vetas. Si lo ves en vuelo y de lejos, pues te parece una ave completamente negra, pero luego tiene unas vetas blancas que realmente le dan ahí un toque muy elegante y muy sofisticado.
Seguramente algún excusante se preguntará, Raúl, ¿pero qué diferencia hay entre un avión, una golondrina y, en ese caso, el vencejo?
El vencejo es el más grande realmente en vuelo, y digamos que tienen como estratos, y el vencejo, al ser tan aéreo y tan aerodinámico, ocupa el estrato aéreo superior, siempre lo ves muy arriba. Las golondrinas son las que vuelan y hacen unas recortes y unas maniobras más arriesgadas. Es de color azul con el dorso, con el vientre blanco, y la parte de abajo del pico, por así decirlo, es roja. Y luego el avión se parece bastante a la golondrina. La diferencia es que tiene la espalda, lo que se llama el obispillo, también blanco. Entre el avión y la golondrina puede haber confusiones, pero con el vencejo, que es completamente negro, sí que es fácilmente diferenciable.
Y luego en vuelo hacen ese característico pitido de silbido, ¿no?
Sí, el vencejo es el que más se escucha en la primavera. Es un zumbido, además van en grupo, gregarios muchas veces, sobre todo cuando los pollos ya vuelan, forman agregaciones para entrenar y para acostumbrarse ahí al mundo aéreo, y hacen como típicas bandadas muy, muy, muy estridentes. La verdad es que son un espectáculo al atardecer y las primeras horas del día. auténticos espectáculos para nuestras ciudades.
Si hablamos ahora de nidos, me imagino que los harán en huecos, en oquedades.
Sí, es uno de los grandes problemas que tiene el vencejo, el usar como zona de cría las ciudades, precisamente porque en ellas consigue encontrar su nido ideal, que son huecos elevados. Los edificios tienen esas características y uno de los problemas son las nuevas construcciones que cuidan más ese tipo de detalles, que quitan todo tipo de huecos que pueda haber. Además, hay muchas remodelaciones en edificios históricos, que son las grandes zonas de colonia, que también hacen esa labor de tapar agujeros, y al final este tipo de aves como el vencejo, que usa oquedades, pues se encuentra que desaparece su nido con los problemas que eso genera, porque es una ave que le cuesta mucho hacer nuevas colonias porque tiene mucha carencia por la zona de anidada. Llega hasta el punto de ocupar el mismo hueco año tras año.
Si la campaña es de salvamento para jóvenes vencejos, se supone que se caerán de los nidos. ¿Pero cuál es la causa?
La causa es múltiple. La más habitual, donde hay mayores caídas, es por golpes de calor. Cuando la temperatura es extrema, se encuentra en una situación de vida o muerte. Entonces, aunque saben que no están preparados, ellos se lanzan porque es la única opción que tienen para sobrevivir. Y eso es una de las causas más habituales. Cuando hay subida de temperaturas fuertes, sabemos que van a entrar muchísimos vencejos. Otra de las causas puede ser competencia entre polleras de un mismo nido o simples accidentes, porque los nidos son huecos a veces complejos o reducidos y a la mínima pues pueden caer.
Has dicho antes que su dieta se basa prácticamente al 100% con insectos, y concretamente ingieren grillos y larvas de tenebrio, que son escarabajos de la harina. Pero en este caso concreto, para luego la fase de alimentación en el mercado, cuando compráis estos productos, estos insectos, me imagino que el coste será significativo, ¿no?
Sí, el vencejo hay que tener en cuenta que es eso, 100% insectívoro. Entonces no vale otro tipo de dietas, como se puede ver por ahí de pienso de gato, patés o demás, porque aunque consiga sacar el ave adelante, es un ave que se ha alimentado con una baja calidad y se le nota en el plumaje. Hay estudios que lo avalan y a lo mejor consigues verle volar, pero ese ave no tiene la calidad o no tiene la suficiente fuerza o no tiene una alimentación lo suficientemente saludable como para poder emprender el largo viaje que tiene que emprender, y muy probablemente no sobreviva. Entonces, lo recomendable, lo que hay que hacer es darle o proporcionarle una dieta 100% de insectos. Nosotros, como bien comentas, lo simulamos con un gusano, el gusano de la harina, el tenebrio, y también grillo. Y como es una dieta muy lineal, no tiene la variedad de la dieta salvaje, lo complementamos con vitamina y calcio para que sea lo más parecido a la dieta real que tendría. Y sí, efectivamente, tiene un alto coste en el mercado esta dieta. Digamos que el kilo de grillo, por ejemplo, oscila un precio que ronda los 25-30 euros el kilo. Y si en una campaña se pueden consumir 20 kilos, aparte de todos los complementos, pues echa cálculos.
En este caso es el grillo congelado, ¿no?
Sí, sí, hay muchas formas de hacerlo. Lo puedes adquirir congelado, que es pues tener más cantidad para lo que estamos hablando. Si es un solo vencejo o es un particular que va a sacar adelante un solo vencejo, a lo mejor comprando grillo vivo también se puede hacer. Lo mejor sería vivo, alimento fresco, y lo que pasa es que al final te tienes que amoldar las circunstancias, y lo más parecido es comprar el grillo congelado.
¿Y el tenebrio vivo cuánto cuesta el kilo?
Unos 17-18 euros el kilo, es más económico. Lo que pasa es que también es complejo en su manejo, porque tienes que cuidarlo bien, también tienes que alimentarlo. Lo que se cría se come, entonces el tenebrio tienes que también tenerlo bien cuidado. Y eso también tiene sus costes. Tienes que hacer un sustrato con pan, frutas, teniendo cuidado del ciclo, porque en cuanto pupa ya no es lo más adecuado para el vencejo. Todo tiene sus peros.
Vamos, si te parece, Raúl, a la campaña de micromecenazgo. Se inició, como decías, en 2019. Concretamente, en el año pasado, el año 2020, ¿cuántos participantes y rescates efectuasteis?
La temporada hemos rondado los 100-110 rescates. Entre las dos campañas que llevamos hemos realizado unos 240 rescates, las dos campañas 2019-2020, y en total hemos realizado 180 liberaciones. Hay otros tantos vencejos que tienen algún tipo de patología, algún tipo de fractura o problema de infección y demás, que lo que hacíamos era derivarlo al centro de recuperación, y ahí ya es muy difícil seguir el rastro porque tienen muchísima cantidad de animales y es difícil saber el destino final. Y otros tantos pues que lamentablemente fallecían, porque hay que tener en cuenta que pueden estar en el suelo por múltiples razones y puede ser por un golpe que han podido recibir fuerte. Entonces ahí, por mucha voluntad que pongamos, a veces es difícil sacarlo, pero como te digo, los resultados son de 240 intervenciones, 180 liberaciones. Son cifras para estar bastante orgullosos, la verdad.
Para este año 2021, ¿qué cantidad os habéis propuesto que sería la conveniente recaudar?
La campaña de crowdfunding, que es para financiar la campaña de salvamento, ya ha finalizado. Realmente nos marcamos el objetivo de 650 euros y al final lo hemos superado. Hemos recaudado 820 euros, que dará suficiente para el alto coste que tiene el alimentar a los vencejos. Las campañas de crowdfunding tienen un tiempo de duración limitado, duran 45 días, y en ese tiempo es el que se fija para conseguir el objetivo.
¿Y las recompensas que vais a dar a los que han participado, a los mecenas, cuáles son?
Las recompensas que ofrecemos es apadrinar un vencejo. Nos parece un gesto muy muy bonito. Cada mecenas se hace como padrino de uno de los vencejos rescatados y puede ponerle nombre, también asistir a jornadas de liberación, se tiene informado de cómo va la campaña y luego al final recibe un informe de su vencejo apadrinado, de cuándo fue rescatado, en qué condiciones, cómo ha sido su evolución y cómo ha sido su liberación, incluido un reportaje con fotografías y vídeos, si se dispone de él. Un acto muy bonito que puede vincular más a todo el mundo que le interesa este tipo de actuaciones y acercarlo bastante más a lo que es la labor de la red.
Aparte de una bolsa de tela de la red, ¿no?
Sí, este año es una incorporación. Siempre intentamos mejorar. Entonces, este año una de las recompensas es la bolsa oficial.
Raúl, que si algún excusante quiere seguir participando, lo puede hacer aún.
Sí, siempre estamos abiertos porque, por desgracia, uno de los limitantes siempre de todo proyecto de conservación son los fondos. Es muy difícil conseguir fondos. Siempre hay que pelearlo. Nosotros encontramos esta fórmula que nos pareció muy bonita porque era una especie de forma de financiación cooperativa. Probamos, funcionó, nos encantó y siempre estamos abiertos a cualquier tipo de apoyo económico que nos quieran brindar.
¿Cómo si te parece la campaña de salvamento? ¿Cuántos voluntarios han participado o van a participar?
Pues a lo largo de estas dos temporadas que hemos llevado funcionando, han participado al final en total 50 voluntarios y en esta esperamos una media entre 30 a 40 voluntarios. En función de la cantidad de voluntarios que haya, así podremos atender a más vencejos, porque la media de vencejos que cuida cada voluntario son unos 3.
¿Y el perfil de estos voluntarios cuál es?
Suelen ser familias bastante concienciadas con el tema medioambiental, que quieren vivir esa experiencia y lo quieren compartir ahí con los hijos. Normalmente son familia con hijos y estudiantes también, y gente también bastante concienciada, pero sobre todo un perfil que hay mucho en la red, el de familias que quieren vivir la experiencia de sacar adelante este ave.
¿Y cuándo se iniciará y finalizará esta campaña de salvamento?
Pues nuestra experiencia, los pollos empiezan a tener problemas y empiezan a caer cuando ya están en una fase de desarrollo de unos 15 días o 20 días, y sucede a mediados de junio. Hay otros factores como el calor, que empieza a ser bastante fuerte, y eso suele ser a mediados de junio. La experiencia de estos años nos da esos indicadores de que las dos han empezado ahí en esa fecha. En principio de julio es cuando es el momento fuerte, que entran muchísimos vencejos, y se extiende a lo largo de todo julio normalmente. O sea que digamos que tiene un periodo de 45 días.
Raúl, preparando la entrevista, me ha sorprendido casos como los de Apu, Adrien y Susa. ¿Quiénes eran estos nombres? ¿A quiénes se les adjudicó?
Pues esos eran vencejos apadrinados que tienen ahí una historia bastante sorprendente y son un ejemplo de superación tanto por el vencejo como por parte de sus criadores, porque uno era con una pata que la tenía amputada. En el caso del vencejo, que es una especie eminentemente aérea, como comentábamos, el hecho de faltarle una pata no es limitante para que pueda sobrevivir. Se fue adelante con él, el voluntario se tomó todas las molestias del mundo en la atención veterinaria que necesitaba, en todas las curas, y al final, sorprendentemente, contra todo pronóstico, consiguió salir adelante sin ninguna infección y fue liberado. Otro de ellos es que tenía una contractura en la parte del cuello y la parte de atrás, que estaba completamente doblado a la cabeza, que no pensábamos que iba a salir. Pero igual, su cuidadora, en este caso, con mucho mimo y con mucho saber, porque es gente que sabe bastante cómo hacerlo, igual lo consiguió sacar adelante.
Si hablamos ahora de legislación, me imagino que el hecho de tener en la propia casa o en el entorno nidos, eso está prohibido destruirlos, ¿no?
Sí, los nidos de las especies de la época de cría o la época de ocupación está prohibido, sobre todo en estas especies que están amenazadas y están protegidas por el catálogo regional de especies amenazadas. de Castilla-La Mancha. Su destrucción está prohibida, sí, es una lucha que hay constantemente, cada temporada es recurrente, la de viviendas donde ven que han vuelto a ser ocupadas por estas aves, quieren acabar con ellas y claro, hacen un destrozo bastante importante porque son nidos que están ocupados incluso con pollos o huevos y el daño es bastante grande, la verdad.
Entonces, ¿qué recomendaciones harías tú a la ciudadanía respecto a los vencejos?
Que es un ave que es necesario conservar, es un tema de sensibilidad que hay que ir inculcando poco a poco. Es un ave que hay que conservar porque no tiene por qué tener una utilidad para la sociedad para conservarlo. Hay que conservarlo porque hay que conservar la biodiversidad como tal. Pero si nos vamos al utilitarismo, pues el vencejo es un ave que hace una gran labor, además, como insectívoro natural, por la cantidad de insectos que consume cada temporada. Pero en cualquier caso, nuestra biodiversidad es un patrimonio que debemos de conservar per se. Y es una labor, como decimos, de poco a poco ir sensibilizando sobre la importancia de ese valor patrimonial.
Si alguno o alguna escuchante quiere ponerse en contacto con vosotros porque le interesa el tema o tiene alguna duda, ¿cómo lo puede hacer?
Pues a través de nuestro correo, que es info@sparvel.org, o entrando en nuestra página web, igual, con la información de contacto que hay en ella, que es sparvel.org. con V. Estaremos encantados de aclarar cualquier duda y de, si de la zona de Toledo quiere participar en la red de salvamento, siempre estamos con necesidad de manos.
Raúl Santiago, presidente de la agrupación naturalista Sparvel, gracias por tu participación en la Luna Sería Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
A vosotros por vuestro interés.
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre desaparición forzada ha resuelto reclamar al gobierno español juzgar las desapariciones de la represión franquista. Por este motivo, hemos preguntado a la ciudadanía sobre esta decisión. Escuchemos.
Me parece un poco vergonzoso que tenga que ser la ONU quien tenga que insistir en que España investigue estas desapariciones cuando lo encuentro una necesidad y un tema de justicia por las familias de las víctimas. Y además es que es un tema grave, no solo de investigación, sino es que ha habido un delito que, como aún no se ha resuelto, aún sigue siendo delito. Y de la misma forma que si yo ahora desapareciera por algún motivo, tendrían que investigarlo, de la misma manera tendrían que investigar a esas víctimas.
Pasó hace muchos años y hay que olvidar.
Pues me parece muy bien que investiguen todo eso porque, no sé, es algo que no está claro y que deberían de investigar para que las familias que quieran enterrar a sus fallecidos puedan descansar en paz.
Es una vergüenza para España que eso ya se tenía que haber hecho muchos años antes. Però és que tenim el que tenim i no podem... Jo crec que al final sí que s'arribarà.
Un dato que se debería mirar porque el franquismo fue una época que aunque muchos piensen fue muy mala y que aún no se sabe ni la mitad de datos que se hicieron de muertes y de desapariciones y de raptos y de todo. Pienso que es un dato muy importante que se debería mirar y que se relate cómo fue la realidad.
Me parece bien que se investigue sobre eso. Debería existir este tipo de medidas siempre que ocurra algún tipo de abusos.
Me parece bien que se investiguen los crímenes que se han cometido, la verdad. Es una época que fue complicada y murió mucha gente y la verdad es que se tendría que detener a los culpables o hacer algo.
Pues me parece una gran iniciativa porque creo que es necesario que se haga justicia y que todos los crímenes del franquismo salgan a la luz. porque es algo que se debe reconocer para no volver a caer en el mismo error.
Pues sí, lo veo correcto. Lo que no entiendo es por qué no se hizo antes, por qué salta ahora la liebre. Tampoco lo entiendo. Tanto reclamar a otros y a nosotros tampoco nos hemos mirado el ombligo.
Bien, me parece correcto, a pesar de que hayan pasado ya bastantes años. Si en su momento no se investigó, creo que mejor tarde que nunca.
Que está bien que se pida eso y que es hora de que España haga un esfuerzo en ese sentido.
Que es necesario que se investigue, pero no entiendo por qué hay recursos en contra de ello. La memoria histórica no tiene nada que ver con la actualidad política. Se puede usar como recurso para investigar cuáles de los actuales políticos tienen relación con eso. Fraga murió hace nada y Fraga condenó a muerte a gente. Por lo demás, puede haber demagogia por parte de los que investigan en la memoria histórica, pero todo tiene su punto.
Me parece bien que lo investiguen, que lo tendrían que investigar aquí, pero con estos gobernantes que tenemos resulta un poco difícil.
Debería poder dejarse la comisión investigar, sobre todo además que hay presión internacional, porque además está un argentino involucrado y ya hemos tenido mucha guerra con el juez Garzón y todo, dejándonoslo. Además, sobre todo, teniendo en cuenta lo latente que está el problema, debería investigarse sin duda y permitirse que se investigara con mayor facilidad.
Vale la pena dejarlo estar ya y dejar de volver a crear tensiones que no tiene por qué haber.
Opino que se debería investigar, pero vamos a remover en el pasado, pero bueno, yo creo que todo el mundo tiene derecho a saber qué ha pasado realmente.
Pues me parece bien, la verdad. Es una cosa que se tendría que investigar, que no quedasen impunes los culpables, que paguen por lo que han hecho después de tantos años.
Que el pasado yo creo que había que dejarlo atrás ya, y ya está bien. Cuanto más se redunda en eso, lo único que hacemos es seguir creando odios, seguir creando malestar, porque otra cosa ya forma parte de la historia, ya pasó, dejarlo estar. Mirar hacia adelante, que es lo que hay que ver, el futuro es lo que importa ahora.
A mí me parece muy bien porque las familias tienen derecho a saber qué pasó con los cadáveres y con las personas, y que me parece muy bien.
Que me parece muy bien que investiguen sobre esas desapariciones, porque las familias también tienen derecho a saber dónde están los cuerpos y todo.
Los jueces estos como Garzón, que quiso investigarlo y que justo ellos son a los que han acusado de trabas de memoria histórica y de que eso se tendría que enterrar, eso no se tendría que enterrar, eso es algo que es historia y que se tiene que conocer, no se puede ocultar a nadie, ni para quedar bien ni para dar buena imagen, y se tiene que preservar eso y enseñar y nunca avergonzarse de eso, porque pues es la historia negra y no se puede olvidar.
Todo eso es un enredo que han montado. Me parece a mí que no es tal cual. Ahora, si usted me dice que las desapariciones de los comunistas aquí las van a publicar, estaría de acuerdo. Pero del franquismo solo no. Esto fue una guerra civil. Los dos no son angelitos, ni uno ni otro.
Tiene que hacerse, aunque haya pasado en el pasado, tiene que investigarse hasta el fondo. Ocurrió un crimen de guerra que tiene que ser pagado. Y las familias quieren saber dónde están sus familiares.
Debería España apoyar esta decisión por respeto a los familiares de los asesinados por Franco y el régimen franquista. Debería permitir, sobre todo a los familiares, la memoria histórica y sobre todo por historia, porque ha sido historia de España y eso siempre es interesante saber, por desgracia, todos los que murieron en la época de Franco.
Sobre las desapariciones, que eso ha ocurrido toda la vida en todos los países, ojalá se terminase, pero eso desgraciadamente no se va a terminar.
Dudo mucho que se saque provecho de ello porque tal y como están las cosas no quieren investigar nada ni hacer nada. Pero ojalá, y sí que sea así. Hombre, yo sí que lo considero importante.
Estas son opiniones de la ciudadanía de Valencia Capital a la pregunta formulada por el migralogo Papa Bala. ¿Qué opina usted de que la ONU reclame a España que juzgue las desapariciones del franquismo? El escrito seleccionado en la edición de hoy del 1 de artículo se titula Unir tres hilos, despliegue de renovables, respeto al medio ambiente y desarrollo territorial, del que es autor Tomás Guitarte, diputado de Teruel Existe, que ha sido publicado en Infolibre y que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así.
Una premisa previa para entender nuestra posición. Estamos comprometidos con los acuerdos internacionales y sus objetivos para la descarbonización de la economía. Apoyamos la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aunque proponemos enmiendas, y apostamos por las energías renovables. ¿Cómo se está diseñando el despliegue de renovables actual que tiene como objetivo alcanzar los 160 gigavatios instalados en 2030? Respecto a la propiedad, la inmensa mayoría de los proyectos energéticos de renovables en España están promovidos por grandes empresas, sin aprovechar o quizá evitando las ventajas para democratizar la electricidad que ofrecen tanto la generación distribuida como el autoconsumo. Una oportunidad para que las cooperativas agrarias sean también cooperativas energéticas e igualmente para barrios, comunidades de vecinos y núcleos rurales. Con relación a su emplazamiento, las macrocentrales eólicas y las macroplantas fotovoltaicas se localizan en zonas de espacios naturales o en áreas agrarias de baja productividad, donde, por lo tanto, el precio del suelo es bajo y existen los recursos, el viento y la insolación. Teruel no es la excepción, solamente es diferente porque este despliegue de renovables se ha iniciado con retraso, ya que en 2019 existían 398 megavatios y con rapidez vertiginosa se pretende llegar a los 7.000 megavatios en 2030. Por otro lado, en Aragón, como en otras comunidades autónomas, no existe una norma específica de implantación. Las evaluaciones ambientales deberían ser más exigentes, al igual que la protección de los paisajes, respetando las cartas de paisaje y la ordenación del territorio en vigor. Nuestra provincia comparte con el resto del país el abuso de posición por parte de las empresas, facilitado por la ausencia de apoyo o de protección por parte del Estado hacia las comunidades locales, es decir, a los ayuntamientos y a los propietarios de los suelos. Parece un contrasentido que una suerte de sucesión de decisiones, aparentemente sin timón ni guía en casi todas las comunidades autónomas, está implementando la transición energética y el despliegue de las renovables a costa de los espacios naturales y de montes y parcelas agrarias de la España vaciada. ¿Es razonable una transición energética a costa de la biodiversidad o de la producción natural de alimentos? ¿No debería preocuparnos esta propuesta que persigue un objetivo sostenible y eficiente, como es electrificar la economía, alcanzando su imprescindible descarbonización para conseguir la distribución y el consumo de electricidad verde que, paradójicamente, se ha producido a costa de la biodiversidad, de la agricultura sostenible y del incremento de la despoblación del medio rural? Frente a este proceso y desde la realidad de que las políticas energéticas obvian que los hechos que regulan suceden en territorios concretos, hemos defendido que, en el contexto de la transición energética, es necesaria e imprescindible dotar de una dimensión territorial a las políticas energéticas y de cambio climático. Que los hechos económicos de estas políticas no se limitan a la abstracción de las subastas o al mercado energético, sino que se producen y tienen efectos en las parcelas y montes de agricultores y ayuntamientos. Aunque es imprescindible, no podemos como sociedad limitarnos a la fijación de objetivos de reducción para las emisiones de CO2. Esta necesidad de dotar con un pilar territorial a las políticas energéticas y de lucha contra el cambio climático es lo que hemos defendido en las enmiendas a la ley, en las intervenciones en el Parlamento y en la proposición no de ley para el desarrollo de las renovables. Nuestra posición no tiene dudas. Apoyamos la ley de cambio climático y apostamos por las energías renovables. Pero hay que cuidar todos sus emplazamientos, reducir y aminorar su impacto ambiental y paisajístico y extender los beneficios de las renovables a las comunidades locales y a los territorios en los que se implantan. Dadas las dimensiones actuales de los aerogeneradores, 200 metros de altura, y el tamaño de macroparques y macroplantas fotovoltaicas, muchos observadores imparciales perciben el despliegue de energías renovables como una modalidad de industrialización de los espacios naturales y de las parcelas agropecuarias. Un cambio de uso de suelo sin que medie normativa ni directriz alguna. Nadie tiene nada que alegar en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Muchos gobiernos de comunidades autónomas quizá tendrían algo que decir, dado que disponen de cartas de paisaje aprobadas y de leyes y planes de ordenación del territorio en vigor. Sin que sea una referencia perfecta, por deficiencias como la tolerancia a la fragmentación de parques, la Generalitat de Cataluña cuenta con un decreto-ley de 2019 que regula la implantación de renovables, así como un órgano colegiado, Ponencias de Energías Renovables, que debe autorizar los proyectos de manera específica. A menos es un sistema de gestión que debería servir de filtro para que los proyectos se ajusten a la normativa y, también, controla y debe aprobar la transmisión de las autorizaciones concedidas. Se trata de un paso necesario que además protege la red Natura 2000, pero no es suficiente. Esta legislación catalana mantiene una carencia común en toda España, la no utilización de los modelos de propiedad cooperativa que podrían involucrar económicamente a la población local y que ya ha dado unos resultados muy positivos en algunos países europeos. Retomo el punto de partida. Para aprovechar la oportunidad que abre la transición energética para incorporar a Teruel o cualquier otra provincia de interior en esta nueva transformación económica, para democratizar la electricidad y conseguir que el nuevo crecimiento económico alcance a todos los grupos sociales y territorios, necesitamos integrar en un despliegue de renovables que respete el medio ambiente de manera rigurosa la participación de las comunidades locales y el desarrollo territorial.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado Unir tres hilos, despliegue de renovables, respeto al medio ambiente y desarrollo territorial, del que es autor Tomás Guitarte, diputado de Teruel Existe, que ha sido publicado en Infolibre.
Thank you.
El curso académico 2020-2021 está finalizando, un periodo también marcado por la pandemia. En Aprendiendo a ser Padres y Madres vamos a incidir en cómo tener una actitud positiva ante las notas de fin de curso de nuestros hijos e hijas. Nos acompaña Ismael Díez, psicólogo orientador del Instituto de Educación Secundaria Serpis Valencia. Buenas tardes, Ismael.
Hola, buenas tardes a todos y a todas.
Como profesional que eres en ejercicio, ¿qué resumen harías tú de este curso académico?
En principio mejor que el anterior. El anterior fue el del golpe y el desastre. Este curso ha funcionado bastante bien. Hemos tenido una presencia diaria de todo el alumnado, ha habido pocos confinamientos, en los medios funcionaba bien, pero ha sido un curso extraño y pesado porque los chavales del año pasado se notan las faltas con las que habían pasado, ¿no? Con las debilidades que se habían presentado el curso pasado no haber asistido a clase. Y eso ha sido complicado, atender el curso actual en el nivel en el que estuvieran con las lagunas o dificultades que arrastraban del curso pasado.
¿Algún curso especial ha habido con más dificultades?
Bueno, hablando de aquí de la Comunidad Valenciana y hablando de la obligatoria, los cursos superiores de la etapa obligatoria son los que más dificultades han presentado, porque en algunos sitios por cuestiones de espacio, de distancia y de seguridad han tenido que hacer clases alternas entre semanas virtuales y semanas presenciales. Pero quitando de los cursos tercero, cuarto y el bachiller, los demás han funcionado con relativa normalidad. O sea, han tenido que suspender muchas actividades por aquello de la seguridad sanitaria. Actividades y grupos y cuestiones interactivas se han suprimido muchísimo.
Voy a facilitar unos datos a nuestros escuchantes para que se sitúen. En España hay un 17,9% de fracaso escolar y abandono de estudios. Pero si hablamos de rendimiento académico, ¿qué importancia tiene la actitud y la aptitud?
La aptitud en general, afortunadamente, quitando unos pocos chicos y chicas, la inmensa mayoría tiene la aptitud. Por tanto, no es un tema de aptitud. Muchas veces es de actitud. La secundaria es una etapa en la que los chavales, puede que hayan fracasado por diferentes motivos, entonces ya van arrastrando una mochila muy gorda que les lleva a una actitud prácticamente de tirar la toalla. Quizás en primaria no es tan importante lo de la actitud porque es mucho más fácil motivarlos y no llevan ya ese historial de fracaso con el que se presentan a veces en los cursos de secundaria. Desde luego la escuela lo primero que tiene que cuidar desde los primeros años, desde 3 años cuando entran, es el primer objetivo que el niño venga a gusto, que el niño quiera venir. Y si ese niño quiere ir, luego será un adolescente que tendrá una actitud receptiva. Problemas de aptitud que se le pueda sacar a que el chaval no pueda seguir los conocimientos básicos son muy pocos y están tratados individualmente con sus medidas de apoyo.
Vamos, si te parece, Ismael, ahora a hablar de la actitud de los padres ante el fenómeno del aprendizaje de sus hijos. ¿Ajustan sus expectativas a la capacidad de sus hijos e hijas?
Generalmente sí. Luego los hay por los dos extremos. Algunos tienen expectativas demasiado altas para la realidad que presenta su hijo o su hija, y otros que se creen que el hijo no puede tanto y sí que puede. Pero en general sí que las tienen bastante ajustadas. Nosotros sí que vemos algunos padres que dicen, oye, usted no ha visto que su hijo no estudie ninguna tarde, pues por lo tanto, ¿qué esperaba? Que florecieran las setas como en otoño y salida esto. Entonces algunos sí que tienen una expectativa muy equivocada, pero son pocos. La mayoría tiene una expectativa bastante ajustada a lo que responde y al trabajo que hace su hijo y su hija.
¿Valoran suficientemente la felicidad de sus hijos en este ámbito educativo o priorizan en exceso el rendimiento académico?
Valoran primero el bienestar del hijo. Lo que pasa es que junto a ese bienestar siempre va la cuña de la exigencia de un mínimo que ellos consideran que debe de tener el hijo y la hija. Es decir, yo no diría que los padres valoran más el éxito académico que la felicidad del chaval o la chica, pero sí que hay una cuña ahí puesta que nos importa tu bienestar psicológico, tu bienestar emocional, pero aprobándomelo todo, por favor. Eso lo tienen ahí.
¿Qué importancia le dan los padres y las madres a la relación social de sus hijos e hijas?
Yo creo que le dan mucha y se la dependerá, porque tanto en primaria con los niños pequeños como sobre todo ahora en la secundaria, que el grupo de iguales pasa a ser el primero en los intereses y en la relación de los chavales, la deben de tener. Yo creo que los padres sí le dan bastante. Los padres, entre comillas, más responsables, pues la intentan limitar y controlar un poco entre semana por aquello de la exigencia académica. los otros padres que no tienen ese nivel de responsabilidad o ese control tan grande del tiempo de los chicos, pues los dejan salir más, pero yo creo que todos la valoran mucho y deben de valorar mucho, ¿eh? Es decir, es muy importante que los chavales tengan un sostén emocional fuerte en el grupo de iguales, bueno, hay que hablar, volver a hablar y volver a elaborar todos los temas que nos van pasando en la vida. Es muy importante la relación social.
¿Focalizan suficientemente el compromiso social de sus hijos e hijas en este ámbito educativo, los padres y las madres, en cuanto a actividades, independientemente ya de lo que es el rendimiento académico?
Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que últimamente, con esto de las redes sociales, lo que está pasando es que los chicos, sus contactos sociales son mucho a través de redes sociales, más que presenciales. Y los padres no han llegado todavía quizás a captar que ellos deben de intervenir ahí de alguna manera. Por ejemplo, eran muy pequeños, pero no es móvil. Y segundo, bájate con ellos al parque, era con otros padres o organiza algo. Cuando es adolescente es más difícil, pero sí que debían de centrar más importancia al contacto social directo. Ahora con el tema de los móviles, igual que vemos, vas a un restaurante, tienes que a lo mejor a un niño pequeño está allá al lado de la mesa de los padres con su tablet jugando o mirando algo, pues los padres un poco se han relajado en cuanto a la importancia del contacto social directo, y como lo hacen por WhatsApp o lo hacen por TikTok o lo que sea, pues ya se conforman y lo dejan. Y debían de darle más importancia a ese contacto social.
Si hablamos ahora, Ismael, de los factores que afectan al rendimiento escolar, hay dos que son fundamentales: la motivación y las dificultades de aprendizaje.
Motivación, ya te digo que ese es el gran problema en la etapa secundaria obligatoria. Que los niños estén con ganas y le encuentren sentido a aquello. Y ese es el que deriva en muchas dificultades de aprendizaje. Porque cuando uno tiene interés en algo, pues evidentemente le cuesta mucho que le entre y le cuesta mucho retenerlo, trabajarlo y hacer ejercicios. Dificultades de aprendizaje, ya te digo, que suelen ser pocas, atribuibles a las condiciones personales y de aptitud de los alumnos, suelen ser pocas.
¿Y los problemas emocionales y los hábitos de estudio influyen directamente?
Claro, tan directamente. De hecho, una de las grandes temas que trabajamos con las familias, el control del tiempo, el hábito de estudio, el que se ponga diariamente, el que esté un ratito todas las tardes, la agenda, que se lo apunte, que lo mire cuando usted llegue a casa y que eso sea un hábito que se repita y al final se cree realmente el hábito. Eso es importantísimo.
La cultura o el valor del esfuerzo me imagino que también influirá, aparte de la alimentación de cada hijo o hija.
Sí, sí. Yo no quiero ponerme en un discurso neoconservador con aquello de la importancia y la cultura del esfuerzo, pero es verdad que se está infravalorando y infravalorizando el concepto y el valor del esfuerzo. Quizás por aquello de que estén más motivados, de que hagan más, les proponemos a los chavales actividades que cada vez requieren menor esfuerzo. Y es un tema que, tanto desde el ámbito familiar como desde el ámbito profesional de la educación, hay que darle una pensadita y replantearse, que no se puede dar todo tan masticado que no requiera prácticamente ningún esfuerzo.
¿Y la sobrecarga con otras actividades fuera de lo que es el horario lectivo y el uso de tecnologías también influirán?
Sí, a veces no, y nos van a ver sobrecarga. El día al chaval les puede cundir mucho, estaba seguro que se pasará de la raya y tendrá realmente esa sobrecarga. Eso se ve cuando tu hijo te dice, mira, yo no puedo atender las dos cosas. Evidentemente hay que quitar después de las actividades extraescolares. Pero si el chaval puede ir a gusto, chaval haga un entrenamiento de cualquier deporte y a lo mejor vaya al conservatorio a hacer un curso de música o una academia de inglés y esté en un grupo de scouts, ellos les pueden dar tiempo, es cuestión de ayudarles en la organización.
Si hablamos de padres, el exceso de permisibilidad en cuanto a horarios o inclusive al uso de nuevas tecnologías, ¿pueden estar también influyendo?
Uno de los grandes temas nuestros de trabajo siempre es el control del tiempo vespertino, después de control del tiempo de los niños, porque o bien no hay nada, claro, que se lo monta como quiera y el que está muy motivado lo hace estupendamente, pero el que no, que le haría falta esa ayuda o esa supervisión parental, no la tiene, y con el móvil cerca es muy fácil entretenerse y perder el tiempo. Estructurar el tiempo y ayudarles al tiempo que hay que estar trabajando, el tiempo que puedes estar con el móvil, el tiempo que puedes salir, eso hay que ayudarles a los chavales. Siempre lo necesitan, pero ahora está el peligro del móvil en la mano, que me facilita que yo me ocupe de todo el tiempo, si nadie me controla.
Si hablamos del sistema educativo como influencia negativa para el rendimiento de los alumnos y alumnas, me imagino que el hecho de que estudien todos lo mismo, siendo distintos, será un elemento a considerar, la metodología y quizá también la actitud de los los profesionales.
Sí, ese es el punto complicado, lo que llamamos la personalización del aprendizaje, la piedra angular. El trabajo de profesor sería muy fácil si todos estuviesen motivados, todos estuviesen más o menos los mismos niveles y con la misma metodología y una única forma de trabajo y les valiese a todos estupendamente. Eso sería facilísimo, encima bastante bien pagado y con vacaciones. Tenía un trabajo ideal. El complicado es intentar darle a todos el máximo y a cada uno lo que necesita particularmente. Y ahí es donde se tienen que los profesionales nos tenemos que esforzar muchísimo en la adaptación de esas metodologías. Y eso, volviendo a una de las preguntas anteriores, es una de las cosas que ha fallado este curso. El curso pasado se tuvo una gran comprensión, se promocionó a los chavales de curso por las condiciones que habían tenido, el tiempo de confinamiento y todo aquello, con la condición de que este año se personalizarían mucho los programas y quizás no se han personalizado todo lo que haría falta. Chicos siempre pasan con niveles diversos, pero este año pasaron con niveles diversos y muy diferentes, y con lo cual esa personalización, este curso quizás era más importante. Todos los años, incluso los años de normalidad académica, esa es la gran piedra angular del sistema educativo.
Ismael, vamos a ponernos ya en el caso de las calificaciones final de curso de nuestros hijos e hijas. En el supuesto de que tengan buenas notas, la actitud de los padres aquí será relativamente sencilla, ¿no?
Es fácil, les felicita, les premias y ya está, les alabas y se aporta y adelante, y satisfacción.
En el caso negativo, me imagino que una cuestión fundamental es mantener el equilibrio y la serenidad.
Sí, normalmente las notas tienen que ser esperadas. Las notas al final tienen que ser el resultado de lo que se ha hecho. Por lo tanto, la primera cosa es que si un padre o una madre se sorprende de las notas, digo, oiga, usted se debería estar enterando poco de lo que pasaba con su hijo durante el curso, ¿eh? Porque un chaval que va bien no suspende a final de curso. Por lo tanto, las notas, en principio, si a un padre o una madre le resultan sorpresivas, digo, oiga, usted poco se enteraba de lo que hacía su hijo. Y luego hablábamos de si son malas. Tú no tienes que ponerte con una moto, cabreado ni violento, porque eso no va a mejorar en nada. Por lo tanto, entre comillas, hay que aceptar el final tranquilamente, un final que ya digo, tiene que haber estado previsto, y luego pensar que eso ya ha pasado. Tú cuando hables con tu hijo, no estés insistiendo en los factores pasados, que sí que hace falta que le hagas una reflexión de por qué se ha llegado ahí, pero sobre todo oriéntalo de cara a qué podemos hacer para que esto mejore o para que esto no repita o para que esto se solucione. La familia, igual que hemos dicho, que si ha aprobado, que tú le muestres tu satisfacción y lo contento que estás, aquí le muestres que no te gusta el resultado, analicéis un poquito por qué se ha llegado ahí y cerréis el capítulo y abréis el capítulo del futuro.
¿Se debería plantear el padre o la madre algún tipo de corresponsabilidad en esas calificaciones finales del hijo o de la hija?
Me imagino que sí, la mayoría de los casos la deben de tener y la deben de asumir. Por lo tanto, tampoco hay que machacar demasiado y flagelar demasiado al chico o a la chica eso que ha pasado, porque problemas de capacidad y de aptitud son muy pocos y esos suelen estar más o menos controlados y evaluados y atendidos. Por lo tanto, ahí deberá haber habido un descontrol o por falta de motivación o por falta de interés o por falta de organización o por falta de algo. Y ahí, en un chico de 12, de 13 años, la familia algo tendría que haber hecho, porque las notas finales de curso se ven venir bastante tiempo antes.
Vamos a incidir, si te parece, Ismael, en algunas cosas que no deben hacer los padres y las madres. Una de ellas ya la has comentado tú, no presionarles, pero tampoco ponerle etiquetas, ¿no?
O sea, que eres un mago, sí, eres un burro, eso no va a solucionar nada. Lo único que va a hacer es echarle más leña al fuego y que arda con más intensidad, porque el chaval, salvo que sea un pasota totalmente y esté totalmente desmotivado y prácticamente fuera del sistema, también está fastidiado, también está dolido por la situación a la que ha llegado, por los motivos que sea. Una parte serán de ellos, otra parte más o menos grande, más o menos pequeña, será de la familia, otra parte más o menos será de la historia personal que ya va arrastrando otros cursos, por lo que sea, pero es una situación que evidentemente no le gusta tampoco. Entonces, los calificativos y las broncas excesivas no llevan a mejorar la situación. Con las comillas correspondientes, recibir tranquilamente las malas calificaciones, pero sino tranquilamente con la máxima serenidad posible. Y a partir de ahí, afrontar hacia el futuro.
¿Se deberían evitar comparaciones con otros hermanos?
Evidentemente, eso forma parte del APC. Tú tienes tres hijos y son tres realidades distintas. No tienen por qué compararse. Fíjate, tu hermano sí. En tu caso, tú sí que harás ver los hábitos que tiene aquel y los hábitos que tú no has conseguido asumir o la regularidad con la que aquel estudiaba, pero nunca que es mejor o que es peor o que eres tal o que eres cual, porque siempre se trata de comportamientos, no de esencias de la persona, ¿eh? No son características. características y atributos de la persona, son comportamientos que se desarrollan y que por lo tanto se pueden modificar y cambiar.
El castigo debe estar presente, Ismael, en esta forma de afrontamiento de lo que es en sí las calificaciones negativas.
Ahí cada familia tiene sus estilos. Una respuesta general y generalista sí es difícil de dar. Castigos físicos o castigos de migrantes no, ya no entra en el catálogo. Pero algún tipo de punición, cada familia sabe cómo lo puede hacer y sobre todo que piense cuánto efectivo va a ser eso. Eso cuánto va a contribuir a mejorar el comportamiento o a modificar los hábitos malos o incorrectos que tenía asumidos el chaval. El castigo siempre tiene que tener una finalidad proactiva de mejora de la situación. Si va a ser simplemente punitiva y represora, lo pueden aplicar, pero no va a tener efecto.
Vamos a dar un capítulo positivo. Supongamos que los alumnos y alumnas han superado el bachillerato y se enfrentan ahora a la selectividad. ¿Qué recomendaciones les darías tú a ellos y a ellas?
De momento a ellos, a ellas y a las familias, pila, porque la selectividad es de los momentos más ansiosos que tienen. Si un chico o una chica ha superado el bachillerato y tiene interés, está motivado por entrar a la universidad, que se supone que son los que se presentan a las pruebas de ingreso a la universidad, de selectividad, no hace falta muchos consejos porque ellos ya lo tienen claro. Hay que lo afronten con la máxima tranquilidad porque, primero, las pruebas de selectividad las aprueban el 99,9% de los alumnos. Y si tú tienes mucho interés, haz un último esfuerzo de repasos y con tranquilidad afróntalo. Es como una oposición, pero es una oposición que todo el mundo la aprueba, lo que pasa es que no todo el mundo consigue la plaza. El chaval que ha superado su último bachiller, lo normal es que se enfrente a la selectividad con garantías de éxito y ya depende un poquito de la oferta y la demanda, el que tenga suerte en lo que quiere conseguir o no. Pero desde luego los nervios ahí son el peor enemigo, ¿eh? El peor enemigo, el nerviosismo y la ansiedad en los exámenes de selectividad. Por lo demás, él con su bachiller, si ha hecho un bachiller bien, las calificaciones decíamos antes que son la consecuencia del curso y que ya se ven venir. Pues si uno ha hecho un bachillerato con una media de notable o con una media de sobresaliente, evidentemente va a hacer una buena selectividad. Eso es lo esperable, salvo la traición de los nervios y la ansiedad. Si ha hecho un bachillerato muy ajustadito, de aprobado, y por lo normal es que evidentemente no va a poder hacer una selectividad brillante para conseguir una plaza, que sea en medicina o en ingeniería de telecos. Hará una selectividad acorde a lo que ha ido, porque la selectividad, digamos que es el punto final de todo el bachiller. Y se ha trabajado durante todo el bachiller, y conforme haya ido el chico o la chica en el bachiller, irá a la selectividad, sin más problemas. Y cuando entran en bachillerato les preguntamos si ellos hacen bachillerato para ir a la universidad, porque eso no tiene sentido que lo hagan. Entonces la inmensa mayoría nos contestan que sí. Y entonces nosotros el primer día de septiembre, el primer de bachillerato, decimos, hoy empieza la selectividad para vosotros. Primero porque la nota de bachillerato es de importancia, pero luego lo que os decía, si tú te vas trabajando muy bien estos dos años, llegas a hacer el examen de selectividad con gran expectativa de éxito grande.
Finalmente, Ismael, a modo de resumen, ¿cómo podemos prevenir esas malas calificaciones de final de curso de nuestros hijos e hijas?
Los chicos han de saber que es como el entrenador del Atlético de Madrid, ¿eh? Partido a partido, día a día, pasito a pasito. Y eso la familia lo tiene que tener muy claro. Como no consigas crear motivación y hábitos, aquello fracasará. La gran medida es que esté motivado, que le vea sentido aquello, que lo coge con ganas y que cree un hábito de trabajo. Luego ya discutiríamos si hacen falta tantos deberes, no hacen falta deberes, cuánto tiempo, y eso lo podemos hablar otro día. Pero evidentemente, hablando de secundaria, que es el ámbito en el que estoy yo trabajando ahora, le hace falta todos los días un ratito. Y ese hábito es el que previene los resultados malos, los que augura buenos resultados.
Ismael Díez, psicólogo orientador del Instituto de Educación Secundaria Sirpis Valencia, gracias una vez más por tu participación en Aprendiendo a Ser Padres y Madres.
Gracias a vosotros, es un placer estar contigo y con toda la audiencia.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Somos demasiados y no podrán pasar por encima de los años que tuvimos que callar por los libros prohibidos y las entradas secretas. Por todos los que un día se atrevieron a gritar que la tierra era redonda y que había algo más que dragones y abismo donde acababan los mapas. Somos demasiados y no podrán pasar por encima de la vida y queremos heredar donde no tenga miedo a decir lo que pienso.
El pasado 1 de junio de 2016 se celebró en el Centro de Educación Infantil y Primaria Vicente Gaos un mercado solidario, organizado por la comunidad educativa de este centro, con el fin de recaudar fondos para Etiopía. En este evento se vendieron artículos de segunda mano, productos típicos de Etiopía y manualidades realizadas por alumnos y alumnas del centro. Hubo también talleres solidarios y actuaciones musicales. Este evento ha sido cubierto para Opinión Ciudadana del programa La Luna Sale a Tiempo Radio por Lucas El Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia.
Buenas tardes, queridos escuchantes de Opinión Ciudadana. Nos encontramos en el Colegio Vicente Gaos, donde se está celebrando un acto solidario de apoyo a Etiopía, con la intención de poder construir o ayudar a construir una escuela en este país. Debido no solamente a la pobreza y a las dificultades económicas, sino también en muchos casos a las costumbres tribales, la educación de los niños es un problema difícil. Muchas veces deben de trasladarse durante kilómetros para poder llegar a la escuela y otras veces por necesidades familiares y económicas no pueden desplazarse hasta ella. Por eso, por iniciativa de profesores y alumnos de este colegio de enseñanza primaria, se está realizando un mercado solidario para obtener fondos para crear una guardería junto a una escuela donde de esta forma los padres pueden dejar a los niños pequeños y poder ir a trabajar. Vamos a hablar con Rafael Ausina, que es el profesor de música. Para mí es un placer entrevistarle porque fue profesor de mi hijo y uno de los principales organizadores del acto. Buenas tardes, Rafael.
Buenas tardes.
¿Por qué os habéis inclinado por realizar este tipo de acto?
Era una asignatura pendiente. Teníamos el tema de la solidaridad pendiente muchos años y no había manera de dar el paso. Siempre aparecían algún tema también importante, pero este año era ya ineludible con la realidad que estamos viviendo, que vivimos actualmente, que los niños ven, que la sufren también, de ver las imágenes de televisión, de ver la realidad en Siria, en África, en muchos países. Y entonces el tema de un mundo solidario era ya casi, como te decía, ineludible y necesario que lo trabajáramos. Esto que estamos haciendo es el final de una gran cantidad de actos y de actividades escolares. La más importante que ha motivado esta es el hermanamiento que hay entre esta escuela pública y una escuela pública de Etiopía. Y este acto va para ayudar a nuestros hermanos etíopes de Bacho Gualmara.
Como profesor de música, ¿qué es lo que te ha empujado a realizar esta iniciativa?
Como profesor de música, yo pienso que la música africana es algo natural en el hombre, porque es muy primitiva. Hoy hemos visto, por ejemplo, el taller que había con Dama, un profesor ruandés que ha colaborado, como los niños pequeños, desde los 2 años, cuando ven un tambor, un djembe, se lanzan como locos a tocarlo. Es decir, creo que va en nosotros, es algo primitivo y que lo primero que nos apetece hacer desde pequeños es golpear algo. Entonces esa percusión africana primitiva es natural al hombre, a los niños, y me ha gustado mucho trabajarlo en clase. Dama ha colaborado y he hecho también alguna cosa en clase con el tema de la percusión, y hoy pues con los talleres y con la cantata, que habla también de 2 niños, un africano y otro valenciano.
¿Los alumnos han respondido bien a estas actividades?
Y han respondido fenomenal. Todavía no hemos hecho la cantata y me están diciendo todos, ¿cuándo cantamos? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Cuándo nos toca a nosotros participar y ser parte activa, que es lo que pretendemos? Sí, han participado como locos. Porque el verbo importante, o la acción importante de este curso es compartir. Primero hemos conocido la realidad de nuestros hermanos etíopes y luego estamos compartiendo. Hemos elaborado mucho material para compartir con ellos. La cantata la cantamos en valenciano, pero está traducida al inglés y se llevará allí para su uso, con un acompañamiento instrumental para que ellos puedan cantarla si quieren y hay un profesor que pueda ayudarles. Pero hemos hecho mucho material para compartir, en inglés todo él. Incluso hay un material, una canción, el Jean Petit, que la cantamos medio en valenciano, medio en oromo, que es la lengua de los niños de Bacha Gualmara, para que ellos jueguen con nosotros. Cuando tienen que decir el peu, la ma, el colse, lo dicen en oromo. Cuba, jarca, hudu, que es el culo, me acuerdo de esa, me acuerdo enseguida, hudu. Y entonces ese compartir les ha llegado al alma. Lo han hecho con mucha ilusión y lo colgaremos en web para que lo podamos tener todos ahí al mismo tiempo en Etiopía y en Valencia.
¿La cantata es, quién es el compositor? ¿O es música valenciana o africana?
La cantata es de un músico valenciano. José Luis Valdecabres es el director del Orfeo Valencià y también compositor. La compuso, él nos cedió la música gratuitamente para que utilizáramos esa música y lo que hemos hecho es, a partir de sus canciones, que además el texto son todo poetas valencianos y catalanes, pues hemos elaborado, con ayuda de dos padres y mía, los tres hemos colaborado en el texto de la cantata, que es un poco la realidad con futuro de lo que estamos haciendo. Es el hermanamiento, se conocen un niño etíope y una niña valenciana, y a través de la música pues vamos uniendo esa amistad entre esos dos niños que finalmente llegan a encontrarse. Eso sería un poco el deseo de dar ese propaso, además de compartir en la distancia, que pudiéramos contactar y conocernos.
Muchas gracias, Rafael, ha sido un placer.
Un placer también para mí y gracias por la entrevista y por hacer también acto de presencia en este acto tan bonito.
Muchas gracias, buenas tardes. Vamos a hablar con Ángels, profesora. Además del acto solidario en sí, que es ya un acto importante, este acto ha tenido también una importante labor educativa en el colegio durante el año con los alumnos. ¿Crees que esta labor es importante en estos momentos?
Sí, evidentemente el mundo está muy mal repartido y por desgracia hay muchísima gente que necesita de nuestra ayuda y sobre todo los más desfavorecidos, que suelen ser los niños de muchos lugares del mundo. Hemos trabajado este tema muchísimo en las clases. Estoy encantada porque han ofrecido una cantidad de ideas para poder llevar a cabo. Realmente me ha emocionado muchísimo. Y ahora mismo ya los ves, están en las mesas vendiendo los propios productos que ellos han hecho con sus manos. Llevamos unas semanas de mucha carga, además la escolar, que hemos continuado con los deberes, con los estudios, con todo, y han buscado un tiempo fuera del patio o fuera a la una para hacer trabajos manuales que pudieran vender. Estamos muy, muy, muy contentos.
Muchas gracias, Ángels.
A ti, muchas gracias por esta difusión. Muchísimas gracias.
Estamos ahora con dos alumnas del colegio. ¿Cómo os llamáis?
Lucía
Begoña.
¿Qué estáis estudiando?
Sexto de primaria.
Durante la realización y organización de este acto, ¿qué os ha aportado? ¿Qué habéis aprendido?
La importancia de la solidaridad. Hemos hecho varios talleres así para vender algunas manualidades.
Es decir, que habéis, además de participar en la organización, habéis hecho, preparado cosas para poder vender hoy.
Sí.
¿Qué cosas habéis hecho?
Pues hemos hecho llaveros, pulseras, collares, marcapáginas.
Y también hemos hecho carteles para los talleres y hemos traído cosas de segunda mano.
¿Estáis contentas con el trabajo que habéis hecho?
Sí, mucho, sí.
Muchas gracias a las dos.
De nada,
a ti.
Tenemos a otras tres alumnas del colegio que han venido atraídas por la atracción radiofónica. ¿Cómo os llamáis?
Carla.
Sara.
Clara.
¿Qué estáis estudiando?
Sexto de primaria.
¿Qué os ha aportado todo este trabajo que habéis hecho?
Que hemos aprendido muchísimas cosas sobre África que no sabíamos y nos ha ayudado a abrir los ojos sobre otro mundo que desgraciadamente mucha gente no conoce.
Pues ha sido divertido. Estamos vendiendo ahí muchas cosas para sacar dinero para la ONG y está siendo divertido.
En este acto hay varias mesas donde se están vendiendo cosas. Una de las mesas pertenece a la Asociación de Vecinos del Barrio. Estamos con el actual presidente del barrio, la Asociación de Vecinos San José, Jordi Pérez. Buenas tardes, Jordi.
Hola, buenas Estrada.
Cuando hablas de sociedad organizada, ¿a qué te refieres?
Cuando pensamos desde la perspectiva de la democracia participativa, los tres elementos son la sociedad organizada, la no organizada y los políticos. Entonces, la medida en que nosotros podemos hacer que en el barrio todas las entidades tengamos una visión compartida acerca de la situación o del diagnóstico y que pensemos también en términos de qué cosas podemos hacer y las lecturas en lecturas compartidas, pues lo que nosotros podamos llevar a cabo seguramente va a ser mucho más útil y va a ser mucho más integrador. Por tanto, lo que queremos hacer desde la asociación es tratar de compartir objetivos tanto con la Asociación de Pensionistas como con, en este caso, con LAMPA, y que los objetivos tengan una repercusión en toda la comunidad. Por ejemplo, desde la Asociación de Vecinos estamos en colaboración con el Ayuntamiento, evidentemente estamos ayudando a que el Ayuntamiento tome iniciativas atendiendo a los intereses del barrio. Están pintándose las calles, se están poniendo bolardos en las aceras, se está pacificando el tráfico, y esto, que es una iniciativa de la Asociación de Vecinos, lo que queremos es que sea también en colaboración, una corresponsabilización con Pensionistas, con AMPA, etcétera. Entonces, que el trabajo que nosotros hacemos desde la Asociación de Vecinos sea algo que sea percibido como logros de toda la comunidad en el barrio y no un logro de una sola entidad, en este caso sería nuestra asociación.
Muchas gracias, Jordi.
Gracias a vosotros.
Estamos ahora con una de las asistentes al acto. ¿Tu nombre, por favor?
Belén Abarca.
¿Has venido aquí por qué motivo?
Porque sabía que era algo solidario con Etiopía y tenía interés de ver qué es lo que se iba a hacer y colaborar de alguna manera si podía ser.
¿Has ya colaborado alguna vez en otros actos o acciones en favor del tercer mundo, digamos, en general?
Estuvimos unos años desarrollando un proyecto de restauración de una escuela en el sur de Etiopía, en la zona de Bolaita, una zona de la parte más pobre de Etiopía, que tenía una escuela que construyeron los italianos cuando anduvieron por allí hace un montón de años, y desde entonces no había tenido ningún tipo de mantenimiento ni restauración de ninguna clase. Era una escuela emblemática en la zona porque, como fue la primera que se construyó, pues había niños de todos los alrededores y la verdad es que las condiciones eran lamentables. Entonces, con un proyecto de la Universidad de Valencia, que tiene programas de ayuda a los países en vías de desarrollo, pues ganamos ese proyecto y hemos podido restaurar lo que es el edificio, amueblar, comprar material didáctico y un poco pues ayudarles a que la escuela pueda funcionar un poco adecuadamente.
¿Es difícil estudiar en Etiopía?
No tiene nada que ver con lo que pensamos que es estudiar aquí. Para los niños, algo difícilmente asequible, porque primero que no hay muchas escuelas, después que el nivel de vida es nada comparable con lo que vemos aquí, y allí, por ejemplo, por esa zona, que es la que yo conozco más, los niños tienen que andar para llegar a la escuela a lo mejor 2 horas cada día, descalzos, no tienen luego posibilidad de ir a comer a casa. La verdad es que es difícil, difícil. Y ya si pensamos en una enseñanza o unos estudios superiores, ya prácticamente inasequible.
Muchas gracias y esperemos que las cosas cambien. Gracias, Belén.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes. ¿Cómo se llama?
Fernando.
¿Ha asistido usted a este acto? ¿Por qué motivo principalmente?
El mercadillo solidario que han organizado aquí en el colegio, pues a participar, a ver en qué consistía, a mirar todas las actividades que han llevado a cabo. Y los niños, los chavales están muy integrados, han formado grupos de apoyo a la actividad y parece que ha sido un éxito.
¿Le parece interesante que se realicen este tipo de actividades en los colegios públicos?
Evidentemente, todo lo que sea llamar o hacer aportaciones a la solidaridad, bueno, es un elemento fundamental hoy por hoy. Tenemos que hacer mucho más.
Muchas gracias.
A ti.
Estamos ahora con Esther, que es también una asistente al acto. ¿Qué te parece este tipo de actos y qué aporta a la educación de los muchachos? Pues imagino que eres madre de algún alumno.
Sí. Pues en general me parecen que son unos actos que deberían ser casi obligatorios, porque muchas veces es más importante que tantas clases de matemáticas y tantas clases de contenidos específicos, y para los niños es un enriquecimiento muy grande, porque conocen otros modos de vida y también les ayuda a desprenderse de cosas que tienen en casa y que son innecesarias para vender en el mercadillo, para recaudar dinero para otros sitios donde lo necesitan, así que me parece una experiencia fantástica.
¿Como madre has visto entusiasmo o actividad en tu hijo con respecto a este acto?
Muchísima. Desde la búsqueda en casa de objetos que podía traer en el mercadito y que podían ser atractivos para otras personas, hasta ayer mismo me reclamaba que cocináramos entre las dos una torta para venderla, para seguir recaudando dinero en el mercadito. y hoy me ha pedido dinero para poderlo gastar en el mercadito para así donar dinero al Colegio de Etiopía.
Aparte de la importancia que tiene este acto en el aprendizaje de la solidaridad, ¿crees que ha sido positivo para la educación de tu hijo?
Totalmente, y además se lo ha pasado genial toda la tarde con sus amigos.
Muchas gracias, Esther.
A ti.
Nos despedimos desde el Colegio Vicente Gaos, donde hemos estado compartiendo nuestro tiempo con un mercadillo solidario con Etiopía. Buenas tardes, queridos escuchantes de Opinión Ciudadana.
En el espacio Otras Luces vamos a iniciar un tema de interés como es el fenómeno de la inmigración y el síndrome de Ulises. España tiene una tasa de extranjeros del 10%. Los marroquíes son la primera población extranjera que reside aquí en España con un 12,82%. Le siguen los nacionales de Rumanía con un 11,7% y en tercer lugar están los ecuatorianos con un 9%. El 70% de los extranjeros que vienen aquí a España residen de forma ya estable y definitiva en nuestro país. Millones de personas migran de unos países a otros, fundamentalmente por cuestiones económicas, y a veces es tal la demanda de estresores con los que se presentan, de dificultades, de situaciones conflictivas, que no tienen suficientes recursos para hacer frente a ellos y, por tanto, adaptarse a una situación de una mínima salud. Es el caso del síndrome de Ulises, que genera en la persona inmigrante, generalmente los inmigrantes que no están regularizados, una situación de inseguridad y de ansiedad. Y además, si las personas en cuestión tienen algún tipo de trastorno en estado latente, pueden manifestarlo y generar aún más problemas. En el espacio Otras Luces vamos a hablar sobre este fenómeno de la inmigración y el síndrome de Ulises en los próximos minutos, para lo cual tenemos con nosotros a la psicóloga María Clara Ruiz, que nos informará sobre el particular. Buenas tardes, María. María Clara.
Hola, buenas tardes.
Vamos, si te parece, en primer lugar, antes de comenzar, posteriormente a hablar sobre el síndrome de Ulises, para que nuestra audiencia te pueda conocer un poco más. ¿Qué tiempo llevas aquí en España? ¿Eres colombiana?
Sí.
¿Cuál ha sido tu realidad en nuestro país?
Yo estoy en España desde hace 11 años. Vine por motivos de estudio. Yo había acabado mi carrera universitaria y quería hacer una formación en una corriente de la psicoterapia. En Colombia no existía y ni existe aún una escuela de formación en esto. Entonces decidí venir a hacer esta formación.
Por lo tanto, no eres una inmigrante que ha venido a España por cuestiones económicas, sino no. Por cuestiones de estudio y de formación. Pero por tu condición de colombiana, ¿has percibido algunos comportamientos especiales de la población, de la ciudadanía valenciana a favor y en contra?
Yo venía, no por motivos económicos, pero ya en España yo tuve que buscar la manera de vivir trabajando, pagándome mi formación. Yo no vine con una beca y entonces empecé a trabajar. En ese momento todavía de Colombia se podía venir con visa de turista, o sea, sin visa, y yo en poco tiempo me quedé sin papeles y tuve que empezar a hacer todo el proceso. Y mientras eso, lo que decidí hacer en ese momento era interesante. Hacía collares de artesanía, pulseras, los vendía en las ferias, en la calle, en las fallas, y así me pagaba la vida y la formación y todo lo que suponía. Yo también tuve la suerte, por otro lado, de que sabía a dónde venía. Venía a una escuela de formación donde la gente sabía que yo venía de Colombia, donde me acogieron muy bien desde el primer día hasta ahora. No tenía familia aquí ni la tengo, pero tuve una acogida desde el principio y eso para mí fue fundamental.
¿Qué pensabas, María Clara, de la ciudadanía española, de la situación del país antes de venir aquí?
No sabía nada. Recuerdo que a veces imaginaba qué podía pasar aquí y no podía imaginar a las personas especialmente. En algún momento, algún día, vi algún documental por televisión desde allá y me parecían totalmente extraños. No entendía la forma de hablar. Me costó mucho tiempo entender. Era como otro idioma, muy diferente. Era el acento, los términos. Yo hablaba español, pero es un español totalmente diferente.
Ahora es una persona legalizada, regularizada, pero en esa fase que no constabas legalmente en España, ¿cuál fue tu respuesta psicológica? ¿Pasaste algunos momentos de especial dificultad?
Sí. Pasé momentos de dificultad porque yo trabajaba vendiendo artesanías en la calle y eso no es legal, mucho menos sin papeles. Entonces yo era de las que corría cuando veía a la policía y estuve mucho tiempo después de eso, cuando ya tenía los papeles, incluso cuando ya no trabajaba, que veía a un policía y me sobresaltaba. Sí, tuve momentos así, tuve momentos de mucha duda, de mucha incertidumbre, de no saber realmente si iba a poder desarrollar mi proyecto aquí. Y sobre todo, creo que lo más difícil para mí era saber que no podía ir a Colombia en caso de que lo necesitara. En principio no sentía esa necesidad, ya que no podía, pero cuando tuve mi primera tarjeta de residencia, lo primero que hice fue ir a una agencia de viajes y comprar un billete a Colombia.
¿Con qué recursos contaste en esa época más dificultosa para tu adaptación aquí en España? ¿ONGs, personas, la propia administración?
Por un lado, en la escuela en la que entré a estudiar me asesoraron mucho. Luego yo venía con los datos de Comisiones Obreras y ahí empecé, ahí saqué los primeros papeles y fui buscando. Siempre había gente que me daba ideas, que me decía cómo podía hacer. Tuve que esperar a un contingente. Realmente yo tuve que esperar unos 4 años para tener la primera tarjeta de residencia.
Independientemente de la cuestión de legalidad o no legalidad, ¿te sentiste acogida por la ciudadanía valenciana?
No mucho por la ciudadanía valenciana. Me sentí acogida por los amigos, que muchos de ellos son valencianos. Ya la sociedad valenciana, aunque en ese momento era más fácil, hace 10 años era más fácil que hace 5 o que ahora. Yo recuerdo que hace 10 años era más fácil alquilar un piso y hace 5 años para mí era imposible. Y ahora no sé, porque ya estoy mejor ubicada, pero sé que es muy difícil hoy día para un inmigrante conseguir los elementos básicos, porque ahora hay más. Hace 10 años ser inmigrante era algo novedoso, era algo exótico, era algo... Yo gocé de esa parte un poco mítica también del inmigrante. Y luego ya de 7 años para acá es bastante diferente. Yo eso sí lo he sentido también.
¿Entre los colombianos y colombianas hay suficiente apoyo, comprensión, ayuda, o es una parte, un grupo un poco disgregado?
Yo pienso que hay una comunicación. Yo veo a un colombiano y es como si lo oliera, lo descubro, nos vemos, nos reconocemos. Yo no tengo muchos amigos colombianos en Valencia. Tengo algunos amigos porque los conocía de antes, pero yo no he tenido muchos amigos aquí. Es posible que sea porque yo no vine con una red social, tal vez sea porque yo vine a una red ya establecida de españoles. No podría asegurar cómo son los colombianos en grupo porque yo no llegué por ahí. En principio no creo que seamos un grupo muy cerrado. Creo que los colombianos en general somos muy aventureros. Nos gustan las cosas nuevas, nos gusta conocer gente diferente. Sobre la solidaridad hay de todo. Habrá quienes no quieran comunicación con los colombianos y habrá otros que solo quieren comunicación con los colombianos, pero yo no podría generalizar eso.
María Clara, tú estás aquí no como inmigrante ni extranjera, sino como psicóloga, sí, para hablar concretamente sobre ese fenómeno de la inmigración y el síndrome de Ulises.
Sí.
¿Qué es ese síndrome de Ulises?
El síndrome de Ulises es un conjunto de síntomas, de reacciones que tienen las personas que pasan por un proceso de inmigración. Este nombre ha sido dado por un psiquiatra que trabaja en Barcelona, que se llama José Bachotegui, que ha trabajado con muchos inmigrantes y ha podido sacar conclusiones con respecto a las reacciones psicológicas, psicosomáticas del proceso de la inmigración. En resumen, ese sería el síndrome de Ulises.
¿Y ese término de dónde viene? ¿De dónde procede?
De Ulises.
Porque impacta.
Sí.
Y se hace popular, se acerca uno al problema más fácilmente que con términos técnicos.
Exacto. De Ulises, como de lo que tuvo el proceso, los sufrimientos que tuvo que pasar Ulises en su odisea, de ahí le ha dado el nombre.
Una cuestión que parecería interesante, este síndrome de Ulises, ¿qué prevalencia tiene aquí en España, en nuestro país? ¿Es muy frecuente que se dé en personas inmigrantes, legalizadas, irregulares, en cualquier persona inmigrante?
Yo creo que en principio se da en cualquier persona inmigrante. Obviamente es diferente si una persona viene con una seguridad económica, con gente conocida, que si viene sola, que si viene huyendo, que si viene a buscar trabajo y casa al otro día, si no se puede dar un tiempo para adaptarse, para que el organismo se adapte a otro lugar, a otro clima, a otra altura, a otra gente. Es demasiado estresante el proceso. Hay gente que llega y al otro día tiene que empezar a buscarse la vida. Entonces, yo pienso que hay niveles, pero en general la desorientación, yo pienso que es general.
¿Y qué otros síntomas, aparte de este de desorientación, vive, experimenta la persona que tiene este síndrome?
Sí, hay ansiedad, por ejemplo, esto es muy común, una desubicación espaciotemporal. Pueden darse, no es que se den todos necesariamente, pueden darse sentimientos como de no futuro, de no saber dónde está, de ambivalencia, es decir, no saber. Aquí todo está bien y todo está mal, lo que dejé está bien y está mal. A veces se pueden dar sentimientos de culpabilidad por lo que se dejó, cuando las cosas empiezan a ir bien, como de no sentirse totalmente satisfecho. Puede haber disminución del deseo sexual, puede haber problemas psicosomáticos como cefaleas, problemas intestinales, taquicardias. Depende también de las culturas. No es un síndrome que se dé igual en un árabe o en un argentino. Depende de las formas de relación que tenga esa persona. Es un tema muy interesante porque toca muchas cosas también. Yo pienso que el proceso anterior que ha tenido esa persona también es importante. Cómo ha sido su vida anterior y cómo su organismo tiende a reaccionar a las diferentes situaciones.
Hablas de diferentes culturas. Sí. ¿Existe alguna relevancia en cuanto a su significado de que la mujer pueda tener más o menos procesos de este tipo de síndrome, o no hay una diferencia significativa de género?
En algunos síntomas sí. Por ejemplo, la mujer llora más, tiene más crisis de angustia, pero no quiere decir que el hombre no las tenga. Es que en algunas culturas, como la nuestra, la mujer tiene más posibilidades de expresar su debilidad. Entonces, no quiere decir que el hombre no las tenga, es que el hombre igual no siente que tenga también esa posibilidad.
¿Y está más dotada la mujer para hacer frente a ese cúmulo de estresores, de situaciones conflictivas que el hombre?
Yo creo que cada uno tiene sus recursos. La mujer es más comunicativa, suele ser, tampoco se puede generalizar, suele ser más comunicativa, puede expresar más el llanto, la angustia, se le permite más. El hombre tiene otros recursos, el hombre, yo creo, es que el hombre tiene más recursos sociales. También es importante el tema del trabajo. Si una persona llega y encuentra trabajo y se puede hacer a una vida, el trabajo ayuda a socializar, además de que te permite cubrir las necesidades. Es un elemento básico en el proceso de la inmigración. En esa situación normal, el hombre tiene muchos recursos para desarrollar su proceso y para defenderse.
La respuesta más frecuente cuando la persona ya siente esos síntomas negativos, ¿cuál es?
La respuesta más frecuente es ir al médico de la Seguridad Social. Si tiene la suerte de encontrarse con un médico que entienda el síndrome de Ulises, esa persona le mostrará al inmigrante su proceso, le servirá de guía. Si no tiene la suerte, se está corriendo el riesgo de diagnosticar los síntomas de inmigrante como enfermedad psiquiátrica. Entonces, si un inmigrante presenta un síntoma muy parecido como el de la depresión, no necesariamente quiere decir que sea una persona depresiva, con lo cual no necesariamente quiere decir que se le deba medicalizar con antidepresivos o con ansiolíticos, más en un momento en que esa persona necesita tener todas sus capacidades para poder salir y para poder desarrollar ese proceso. Entonces eso es algo que se está contradiciendo. Yo en mi consulta lo he visto con personas que llegan como buscando una alternativa porque no quieren tomar esa medicación y no es lo mismo. Precisamente por eso existe el síndrome de Ulises ahora, porque no es lo mismo una depresión que un síntoma depresivo de un inmigrante.
¿Existen ONGs, algunas asociaciones que tengan ya gabinetes de psicología especializados en este síntoma, aparte de otras cuestiones?
En Valencia yo no conozco ninguna. Sé que en algún momento ha habido un intento, no sé si funciona. En Barcelona está Chotegui, en Barcelona está como parte del hospital de San Pau, me parece, pero en Valencia yo no conozco un sitio concretamente donde se trabaje concretamente con inmigrantes. Luego hay otros sitios particulares o con alguna intención también social, como el sitio donde yo trabajo, donde se trabaja ya de esta manera.
¿Este síndrome es pasajero? ¿Se puede cronificar?
Sí, se puede cronificar. Es pasajero, pero se puede cronificar. O sea, en principio tendría que ser pasajero, incluso es funcional. O sea, incluso se entiende. Es una depresión que es lógica, ansiedad es lógica, desubicación también. Pero creo que puede pasar que las personas se asustan porque tienen reacciones que no habían tenido nunca o mucho más intensas de las que han tenido en otro momento y no se les dice que es algo normal. Sí se puede cronificar cuando se pasa el tiempo en que una persona no puede conseguir sus papeles, no puede encontrar su trabajo, no puede asentarse, es decir, no puede desarrollar su proyecto migratorio. Ante una constante estrés y ante una constante frustración, cualquiera se cronifica. No hay que irse al otro lado del mundo. Ahora, imagínate tú que te frustren todos los días durante un año, como mínimo coges una depresión.
¿Los tratamientos que aplicáis los psicólogos y las psicólogas sobre este síndrome son eficaces? ¿Los síntomas remiten al poco tiempo con la colaboración, evidentemente, de la persona afectada? ¿De qué depende?
Depende de la manera de trabajar con ellos. Depende mucho de la relación que se establezca. Depende mucho de la capacidad de empatía, de contacto con esa persona, de entender, de ponerse en su piel. A nivel profesional depende mucho de la humanidad y de la capacidad de encontrarse personalmente con esa persona y de no recurrir demasiado al poder que da la situación de profesional.
Tú perteneces, María Clara, a una escuela de psicología que es la Reichana.
Sí.
¿En qué consiste y qué pautas seguís para afrontar este síndrome de Ulises?
La terapia reichana se basa en el trabajo psicocorporal. Yo trabajo con inmigrantes en un encuadre de terapia breve, es decir, en unas sesiones de 45 minutos, una hora, donde además de que la persona tiene un espacio para hablar y para comunicar, también tiene un espacio para trabajar a nivel de la sensación corporal, del contacto con el cuerpo, de energetizar el cuerpo, es decir, de mover energéticamente, de situar a nivel corporal y no solo racional. En principio, esto es lo que hago, lo que más eficacia tiene también este encuadre, porque también hay otra forma, que es una terapia profunda, que dura más tiempo y que tal vez, yo estoy convencida de que un inmigrante en una situación concreta, una terapia profunda no es lo más adecuado, porque se trata de algo concreto, de algo puntual, de lo que tiene que salir ya. Es como una tensión en crisis.
Os recuerdo que el tema que estamos tratando en el espacio Otras Luces es el fenómeno de la inmigración y el síndrome de Ulises.
Mi amigo el camino me regaló con ternura la frescura de un ambiente natural, un trinar de pajarillo primor de un campo florido bajo un cielo vegetal. De pajarillo primor de un campo florido bajo un cielo vegetal. Mi amigo el camino también me dio su consuelo y me dijo que nunca fuera a llorar. Él bien sabe que la vida está llena de sorpresas y hay que perder y ganar. Él bien sabe que la vida está llena de sorpresas y hay que perder y ganar. Unos suben y otros bajan, todo tiene su final. Se apagarían las estrellas si con la mano se lograran alcanzar. Para existir los colores tiene que haber dimensiones con calor de humanidad.
Tenemos con nosotros a la psicóloga María Clara Ruiz, que nos está informando sobre este cúmulo de síntomas que generalmente pueden presentar los y las inmigrantes. María Clara, vamos a incidir sobre ese estudio. ¿Cuál era la finalidad, los objetivos de su realización?
Era una duda que teníamos desde hace mucho tiempo. Este estudio fue subvencionado por el SEIM, una parte, una ayuda. Lo hice junto a mi compañero Marku Valimaki, un psicólogo finlandés, también reichiano. Nuestro objetivo era conocer lo que imaginaban las personas colombianas sobre su vida en España antes de viajar a España. Teníamos una hipótesis que era que había algunos motivos, aparte de los normales o de los evidentes, que hacían que la gente viniera, motivos un poco ocultos, ¿no? Los veíamos así, como que queríamos descubrir cuáles eran esos motivos y sobre todo qué era lo que la gente se imaginaba para poder entender por qué en España actualmente más o menos la mitad de los inmigrantes colombianos están satisfechos con su proyecto migratorio y la otra mitad no. Entonces queríamos saber qué pasa, qué pensaba esa otra mitad que no, que iba a encontrar aquí en España.
¿Cuándo se finalizó ese estudio?
Este estudio finalizó hace 2 semanas.
¿Y la muestra elegida quién fue?
Fueron 20 personas de edades entre 18 y 50 años, hombres y mujeres de todas las clases sociales y con cualquier motivo y con el deseo de emigrar a España por cualquier motivo.
¿Y cuáles fueron a tu juicio los resultados más destacables, significativos?
Pues lo más significativo y más interesante es que creo que nosotros no teníamos razón en nuestra hipótesis, que puede que haya motivos más allá de los evidentes, pero que los motivos evidentes ya son predominantes y que no tienen discusión, especialmente el motivo económico. En Colombia, el motivo más importante es la dificultad económica y el saber que en España, por poco que hagas, seguramente vas a ganar más dinero del que estás ganando en Colombia.
¿Y esa información que reciben de España a través de quiénes son? ¿De otros inmigrantes? ¿De los medios de comunicación?
Hay mucha confusión. Hay muy poca información formal. Se dice que en España se gana mucho dinero. Se dice que en España siempre hay trabajo. Hay algún convenio de España con el SENA, que es un centro de estudios medios, donde se piden profesionales, camareros, enfermeras, lo que en España se puede necesitar. Entonces allí esa es una manera. Los colombianos van al SENA y del SENA vienen a España con un convenio, digamos que es la manera más segura. Pero otros vienen pensando que aquí van a encontrar un trabajo rápidamente y a veces eso no funciona.
Me gustaría preguntarte, María Clara, nos queda solamente ya 4 minutos escasos. Sí. ¿Cuáles son las mayores frustraciones que tiene la inmigración colombiana una vez que han visto la realidad de aquí, de España, y consideran que sus expectativas son otras muy distintas a las que inicialmente habían generado.
Los colombianos somos muy idealistas, imaginamos mucho y a veces calculamos mal, a veces no sabemos hacer el proyecto. Imaginamos que todo va a ir muy bien, con ese optimismo del colombiano muy típico, que todo nos va a ir bien. Entonces a veces es como que vamos a dar el salto y nos quedamos como a la mitad del camino porque son tantas las dificultades. Se hace un gran sacrificio a nivel de los lazos afectivos que allí son muy fuertes. La soledad, el sentimiento de desamparo, la dureza de la vida en el nuevo país a veces son más grandes de lo que nosotros pensábamos que iba a poder pasar. Y luego que en España hay trabajo, es verdad, pero no es tan fácil buscar trabajo ni para un inmigrante ni para un español. Entonces a veces tampoco se cuenta con que sí hay trabajo, pero posiblemente no tan rápido, no tan fácil y no para todo el mundo.
En estos dos minutos escasos que nos quedan, ¿qué podemos decir para concluir sobre ese síndrome de Ulises que ha sido el eje fundamental de la entrevista que hemos mantenido contigo?
El síndrome de Ulises es una buena experiencia dentro de todo, que la inmigración es una buena experiencia, es una oportunidad para crecer, una oportunidad para enriquecerse y que lo importante es no parar, no detenerse, no asustarse y buscar los recursos necesarios para salir de ese momento que puede ser muy crítico, pero que también puede ser una oportunidad para realmente desarrollar una calidad de vida mejor, que eso es lo que los inmigrantes por cualquier motivo han hecho un movimiento para estar mejor.
Gracias, María Clara Ruiz, psicóloga. Hemos tratado estos temas desde un país que tiene el mayor número de extranjeros de la Unión Europea y en definitiva eso nos hace replantearnos muchas cosas para darles la mejor acogida posible, porque hay que recordar que crean riqueza y no solamente se benefician ellos de su puesto de trabajo y de sus ingresos económicos por el desempeño que realizan, sino que el país de acogida también aumenta su Producto Interior Bruto gracias al esfuerzo de los autóctonos y también, por supuesto, de los inmigrantes. Gracias y un saludo.
Muchas gracias.
Escucha un canto a lo lejos, allá atrás del horizonte, ya viene saliendo el sol. Se escucha un canto a lo lejos, allá atrás del horizonte, ya viene saliendo el sol. Las garzas madrugadoras de que en un manto viviste de un bello multicolor. Las garzas madrugadoras de que en un manto viviste de un bello multicolor. En sus ojos lleve el llano que son verdes como el mar cuando ya está amaneciendo. En sus ojos lleve el llano que son verdes como el mar cuando ya está amaneciendo. En su boca y la alegría de las flores, de las aves, de la música y el viento. En su boca y la alegría de las flores, de las aves, de la música y el viento.
Finalizaremos la edición del programa como es habitual con despedida en verso. Paula Bou, escritora y pintora, nos va a introducir a la poesía de una cordobesa que con 17 años se convirtió en una de las voces de referencia de la poesía española del siglo XXI.
Llego de nuevo y gracias a los consejos de mi librera, que siempre apacigua mi hambre de poesía, hasta Elena Medel, poeta y editora nacida en Córdoba en 1985. Entre mis manos tengo hoy Un día negro en una casa de mentira, un poemario editado en el 2015 por Visor, una antología que reúne su trayectoria poética y que nos permite ver su evolución estética. Elena publicó su primer poemario con 17 años. Mi primer bikini fue una explosión de una poeta precoz. Un libro con una conciencia temprana del lenguaje, muy bien construido y trabajado, una reunión de sus poemas adolescentes, pero no por ello menos sólidos y arriesgados. En ellos predomina ya una intuición de lo que será una voz femenina sin ambages y la elección del poema extenso y narrativo. Su segundo poemario es Tara, publicado 5 años después, en el 2006, y editado por DVD, seguido por Chatterton, 2014, que fue también premio de la Fundación Loewe a la creación joven. Elena se toma su tiempo para sacar a la luz los poemas y sus escritos, ya que afirma también que lo mejor para la escritura es la calma, algo que sucede y que no se puede forzar. En sus propias palabras, la escritura comprende el mismo acto de sentarse y teclear, pero para mí también significa lectura, reflexión, investigación, búsqueda y corrección, descarte, por supuesto. La escritura es el proceso que transforma lo personal en lo común. La poeta ha escrito también algo de narrativa y un ensayo sobre Antonio Machado, un poeta que ha marcado su vida de lectora y escritora, El Mundo Mago, editado en el 2015. Elena es editora del sello de poesía La Bella Varsovia, una casa editorial que ha publicado la obra de grandes escritores jóvenes como Berta García Faet, Alberto Acerete o Gabriela Wiener, entre otros, y además es directora de la revista Eñe. Su poesía ha bebido de miles de poetas que ella misma se ha encargado de reunir en un blog, dando una puerta para conocer a esas voces que en el último siglo han sufrido la invisibilidad. Una importante poeta que destaca como influencia en la poesía de Elena Medel es Ángela Figuera Aymerich. El poema que os leo se llama Cumpleaños. Los hombres de la familia de mi madre mueren antes de los 40 años. Se equivocan al encauzar su vida. Cuenta atrás. Frenan el cariño, los recuerdos. No es posible echar de menos a quienes no conoces. Altos, jóvenes, un golpe de viento los convierte en cadáver. ¿Cómo lo impedirás? Podrías velar la agonía de Juan Santiago, junto a sus 4 hijos pequeños, rezar durante el fusilamiento de Pedro Santiago, mientras sus huesos se funden con la tierra. 1938, Badajoz, cuerpo y origen. Acariciar la frente de Joaquín Santiago, pudriéndose en una cama con la espalda seca, dormido, sin cumplir 20 años. Ella creció con un vestido negro atado a los tobillos, disfrazada de sombra para que nadie la viera. De nacer hombre, habría sido inútil decir, por ejemplo, «Este es mi hogar, aquí descansaré». Hoy celebro que Fernando Navarro cumple 45 años. Cuando le felicito, él toma aire y respira tan fuerte como si quisiera romperse los pulmones, acercarse a la norma, pero le tomo la mano, sonreímos, celebramos todos. Sus recién estrenados 45 años. Enterramos a su madre hace 8 días. Tengo 10 años. Entonces bautizamos estanterías, ignorantes de lo que nos esperaba. Con los años pensé, él no pasará de los 40. Yo leería en su entierro un poema sobre el campo, el sol, aquello que está arriba y es futuro. Y ella encadenaría funerales, funeral tras funeral. Yo moriría a los 30 y ella continuaría allí, llorándonos. Tengo 10 años. Me gusta dibujar princesas guapas, montes bíblicos, árboles genealógicos. Te gusta almacenar memoria histórica y las cosas que te cuentan de pequeña no las olvidas nunca. Pienso en lo que no compartiremos. En la familia de mi madre los hombres no viven más de 40 años. A las mujeres nos crecen las líneas de las palmas de las manos. Por el brazo ascienden a plagarnos el rostro. De un vistazo proclaman nuestra edad, naturaleza abierta. Recortarán nuestro corazón por la línea de puntos. Lloraremos, antes de tiempo, a quienes deberían llorarnos a nosotras. Y seremos huérfanas, viudas, preguntándonos cómo nombrarnos cuando nuestros hijos mueren, cómo llamarme ahora que estás muerta. cumpleaños, de Elena Medel.
Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo. Hasta la próxima edición.
Si pudieras escalar la colina y observar con perspectiva para ganar claridad.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
Imposible ser neutral sobre un tren en movimiento. Estas calles son distintas, de aquí no se va el invierno.
De norte a sur.
Habíamos enfrentado muy bien la cuestión de la miseria, de la pobreza, y ahora vuelve a crecer todo.
De este a oeste.
La mujer puede liberarse de esa violencia y encontrar su camino.
En el eje, las personas, el medio ambiente y los animales. La Luna Sale a Tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.